Podcast.
Porque incluso hubo un rumor que la película se retrasó porque él tenía que subir los músculos.
Y parece que los músculos de los glúteos no los subió, man.
No, pero sabes que el culo es diferente, loco. O sea, la nalga es una vaina...
Es una cuestión tanto genética como también de gym, man.
Bueno, en lo que ustedes siguen pensando en el culo de Chris Hemsworth, yo quiero mandar un saludo a todos los Red Bullistas, ¿verdad?
Ey.
Y a todos los que apoyan a Verstappen, que se ganó ya su segundo campeonato mundial en la Fórmula 1 hoy en Japón.
El chamaquito Marín salió loco. Desde que salió, nada más dijo, déjeme trabajar y ya.
Déjeme correr. Mucha,
sí, yo tenía mucha más esperanza en Leclerc, por ejemplo. Yo tengo que admitir que, tanto porque era Ferrari como porque era él, tenía mucha esperanza en él, pero el chamaquito no lo han dejado desarrollarse. Hasta que ese carro no lo arreglen, no hay forma.
Es que la gente de Red Bull trabajó demasiado duro en esta vaina.
No, y ese cambio para Honda también le ayudó mucho.
Honda le fabricó los motores, ¿verdad? Este año.
Sí. Eso ayudó mucho.
Al cambiar de plataforma, tú sabes, también con el chasis, que todo el mundo tuvo que empezar de cero en este año, Tigre se la comió. Comía.
Qué difícil. Hay que cambiar de todo y todo el mundo como las cremas. Ahora vamos a tener que joder con esto de nuevo.
Pero ya que tú estás dando un saludo a los Rebulitas, mando un saludo también a los Patreons, que tenemos muchos que no mencionamos. Dale un abrazo muy fuerte a Isamil Castro, que sigue dando carpeta ahí en la alarma. A Mauricio, a Luis Castaño, a Katherine Silver. Tengo mucho que no sé de Katherine.
Katherine Silver, sí, está bien. Y siempre atenta, siempre escribiendo. ¿Qué es lo que?
Un saludo a Jorge Luis también, que está por ahí. A Christopher Sánchez, que siempre está escribiendo. Merian, Vanessa Fermín, Mariel Gómez, que está puesta para su gimnasio, loco. Un saludo ahí. A Nubi Bustamante. Ah, te taguió ahí, loco. Yo la vi que hizo unos memes, una cosa. Está puesta, mela. A Nubi Bustamante también, que loco, se me olvidó el saludo del otro día, pero era para el hijo tuyo, que te pregunta a ti, papi, ¿por qué la gente te menciona en la radio? Era para un saludo.
A ver, pero, no bueno. Sé, como que...
Viales Ventura,
se fue Guillermo. Mesón.
Ya.
Ok.
Yo me fui.
Aquí estamos.
Me fui.
No, te estamos escuchando ya.
A Merian Collado, que está dos veces, y a Yoshi Checo. Ey, chequeé lo de Yoshi, de No Cigao, que está subiendo unos tickets muy duros para pa Halloween. Está haciendo una colección muy bacana. Para sí.
Nítido.
Este wifi me ha dado un infarto, ¿no? A ver si yo puedo.
¿Y qué es lo que con ese internet europeo, mi loco?
Nada, loco, esta casa, loco. Ya yo estoy buscando para dónde irme. O sea, yo me voy de aquí desde que de enero, maní. Habla muy mal. ¿No?
Bueno, antes, cuando tú te vayas, vete, da un par en Japón. Para que vaya al parque de Mario.
¡Loco!
Porque tú sabes que nosotros hablamos de cuando se inauguró, que fue en el 2020, fue, o 2021. No me acuerdo, fue más o menos por
pero
ahí.
Hablamos
pero
de eso.
El parque no lo habían abierto a extranjeros hasta el verano de este año.
Oh, y o sea, la mala japonés, tú no puedes entrar, aunque tú eres en Japón.
No podía entrar por lo de coronavirus. Oh. Ahora fue que yo.
De COVID, loco. Acuérdate que Japón fue uno de los países que más
medida tomó.
De la medida, claro. O sea, que esa gente no puede parar, loco.
Claro, claro.
Sí, yo, o sea, que entonces, yo estoy muy emocionado con el giro que está dando el tema de Nintendo, porque. O sea, como que, no sé si ustedes lo sienten igual, pero Nintendo después del Switch como que cogió...
Un flow.
Se reposicionó de nuevo. No tan solo porque Nintendo siempre ha sido Nintendo y siempre ha vendido lo que sea que tire, pero me refiero a que se posicionó como en la cultura pop de nuevo, como que estamos de nuevo en viviendo...
Estamos aquí, uno nuevo renacer de Nintendo.
Exactamente.
Lo que pasa es que ellos aprovecharon y hacer lo pionero en lo que es voy a tirar una consola de calidad móvil. Que no es como que voy a tirar un PlayStation portátil, otra vaina que no va a ser como mi consola principal, pero entonces tú vas a poderme comprar la principal y también comprar la otra. Ellos dijeron, no, vamos a ahorrarle el gasto al usuario y que la principal de nosotros tú te la vas a poder llevar para tu colegio y jugar.
Ellos siempre han innovado con cosas simples, porque esa tecnología no es que ellos no tienen tecnología de punta, ellos simplemente tienen juegos divertidos Y siempre, sí, y siempre tienen presente compartir, tienen presente que sea fácil de tú acceder a eso, los precios siempre bajos sobre lo que cabe.
Y ahora tienen presente el hacerle película para hacer un hype más grande también.
Hacía tiempo que ellos debían hacer eso. No con la película esa de Last Faction de los 90, porque era el diablo esa. No, no, no.
Pero
no,
esa fue dura. Ey, no, no, espérate, no, no, espérate. No.
Qué maldita cura película, loco.
Espérate. Esa película tuvo dura, espérate.
Porque, oye, es que era tan estúpida, loco, que tú te curabas de principio a fin, no, con esa maldita
vaina. No había precedente, no había precedente.
No, no había precedente. ¿Entiendes?
No.
Tú tenías dos opciones. O te iba Flow Alicia en el País de la Maravilla, o te iba Flow de Utopia. Y como estaba, y como en ese tiempo estaban pegados todos los Blade Runner y los Robocop y toda la
vaina. Sí,
se
fue en pasar.
Nos fuimos de Utopia, maní. Nos fuimos,
oye, hicieron un cine noir con Mario, ¿tú sabes?
No, bulto, loco. No,
qué
bulto,
vaina más bizarra.
Y te digo una cosa.
Bizarrísimo, loco.
Te digo una vaina, que ahora que mencionamos toda la película, que, claro, nos referimos a la película animada que va a salir ahora con Chris Pratt. La película, la inicial, que si no me equivoco, salió como en el 94, ¿no fue? Mm. Que está este muchacho, Joe Leguizamo, incluso.
Sí, sí.
Esa película, nadie se le... Sí, 93, ya. Mente, coño, no joda. Pues sí, esa película nadie la pidió y nadie se la esperaba. Y salió y la vimos y punto. Y yo de muchacho no... Entiendo que tal vez los eruditos de ese momento también se quillaron, pero yo como que no esperaba nada. Pero ahora que anunciaron la animada, yo me quedé como... Conchale, por ahí, ¿verdad? ¿No han hecho otra película de Mario? O sea, no...
Ellos hicieron una de anime en un momento, en los 90 también. Y ya, y se quedan ahí.
Sí, pero así, a esa escala. Porque acuérdate que esa película...
No.
Eso se vendió.
Claro, no, ¿entiendes? Y esa película fue americana. Fue una producción americana.
Exacto. Entonces, como que yo me quedé. Ven acá, pero. Porque está Detective Pikachu, loco, acuérdense. Que
salió, no, está durísima. Está durísima
Detective Pikachu. Está muy dura Detective Pikachu. Está muy. Ah, pero hay que dársela.
Y no, y que este. Porque tú hay que tener una cosa pendiente. Se han hecho muchas películas de videojuegos. Desde Tomb Raider, Assassin's Creed, Prince of Persia. Y toditas se decularon. ¿Tú entiendes? Ahora van a hacer la serie de The Last of Us, que eso viene durísimo también.
Una más que otra se desculan, pero hay algunas que pegan.
Sí,
que pegan,
pero bien, por alguna razón...
Esa de Tomb Raider...
No, Tomb Raider,
esa de Tomb Raider pegó bacano.
Pero lo que te digo es que esto es una nueva era del streaming, de las películas animadas, ¿tú me entiendes? Y creo que Nintendo apostó correctamente a hacerlo este año. No sé si tú me entiendes. Tirarla creo que es el próximo año que sale. Pero
sí, 2023.
Esa apuesta de ellos me huele a un universo con personajes que ellos tienen, loco, para hacer películas por 10 años, loco.
Tú sabes que... Sí. Estaba hablando de eso antes de empezar a grabar. Yo quiero ver eso. Yo quiero ver ese multiverso de Mario y que haya... Porque, o sea, Mario de por sí tiene muchísimos personajes. Incluso yo estoy más, en lo particular, estoy más emocionado por escuchar, no por ver, ¿verdad? Por escuchar el Bowser de Jack Black y el Luigi de Charlie Day. Para el que no se acuerde de Charlie Day es un actor que se pegó con Always Sunny en Filadelfia, pero también ha estado en varias películas. Incluso la de Fist Fight con Ice Cube. El tipo es un comediante físico que es muy duro. Entonces, el tema con esto es que hay muchos personajes. Loco, o sea, Seth Rogen va a ser de Donkey Kong.
Exactamente.
Anya Taylor-Joy, que la vimos en la vaina de chess, vaina de ajedrez, va a ser la princesita. O sea,
Keenan Michael Key también está como
todo. Óyeme, sí, están apostando a lo grande, gastando todo el dinero que tienen que gastar. Eso no es de que un loco. No, mira. Ahí tenemos Chris Pratt como Mario, Luigi, Charlie Day como dijeron, Island of New York, Peach, Bowser, Jack Black, King Gan va a ser Toad, ya tú sabes, Donkey Kong, Seth Rogen, loco, o sea, mané.
Y te digo una vaina, que del elenco completo, la única voz que yo todavía es la de Chris Pratt, la de Mario, porque ellos hicieron, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero ellos hicieron... Le quitaron el acento de It's a me, Mario, que es de italiano, que supuestamente, porque es otra cosa.
Es racista, supuestamente.
Que pasó con Speedy González, que lo mencionamos aquí también.
Claro.
Lo americano, de tercera generación americano, que el tatarabuelo fue italiano, se sentían ofendidos por la voz de Mario. Pero los italianos reales son felices con esa voz.
Sí, claro. Sí, sí.
a ellos no le importa. Pero entonces Chris, entonces Chris Pratt, para de que no ofender, puso la voz de un italiano americano de Nueva York.
Flow padrino.
Y por ejemplo, es el tema de que, por ejemplo, tú vas a Francia y tú sabes hablar un chin de francés, ellos se ofenden allá en Francia. Uh-huh. Pero en Italia, tú hablas un chin de italiano y yo te aplaudo.
Claro, loco.
Tú estás intentando.
Feliz, manín. Coño, qué bueno, loco, que lo estás intentando, manín. Ven, vamos a ver.
Sí, vamos a hacer este par de cositas.
vamos a comer una pasta.
No, pero esa vaina, hay que entender una cosa. Lo que Mario lo hicieron los japoneses. No sé si tú me entiendes. Los japoneses, sí. Debe ser la cultura, como ellos son tan cerrados, para ellos todo es un estereotipo. Todo es un estereotipo. ¿Tú me entiendes? Uh-huh. Y ellos disfrutan eso y ellos no lo hacen para ofender a nadie. Ellos lo hacen porque si tú no lo haces así, nadie se la lleva en Japón, que es italiano. No sé si tú me entiendes.
No, pero no tan solo eso, sino que además de lo que tú dices, que es verdad, porque ellos reciben, digamos que hasta cierto punto, una sintetización de lo que claro. Se hace en América. Pero al mismo tiempo también, tú tienes una cultura que adora esa cosa. O sea, ellos no se están burlando de que el italiano
no,
así.
No es que
estamos hablando de que ellos hicieron un juego, que el protagonista es un plomero, que baja por la plomería y pelea con hongo, manín. Sí. ¿Qué lo que?
Ahora, tenemos que hablar tenemos que hablar un poco de ese teaser. Loco, el teaser está... Lo bulto. El teaser está muy duro. Cuando Bowser llega, loco, que coge y tira ese fuego y de gran toque, que están los pingüinos ahí, que quillados, que tienen, todavía pueden echar para atrás, que sí, ok, y le tiran bolitas de nieve, manín. O sea, eso es, ese chin está muy, muy épico y gracioso, loco. O sea,
loco, no, yo tengo toda la esperanza en la película. A mí lo que no me late es que me achatan a Mario porque como que
te le quitan el botón, cotón.
Esa no es la larga que yo conozco. Esa no es la larga que yo conozco.
Eso es una cosa, porque por ejemplo, mira, estamos tratando.
La naga que tú conoces es la de Ana de Armas. Ey, esa naga sí tú la conoces.
Ey, vamos a buscar un problema con Mayra, pero ey.
Oye, Mayra, si tú no le dijiste a Mayra que tú tienes que tener un free pass con Ana de Armas desde el principio de la relación, tú estás mal, porque no, tú siempre has hablado de esa mujer aquí en el glitcheo, gracias, desde antes conocí a Mayra.
Gracias. Se me armó un bobo porque estamos compartiendo la cuenta de Netflix y viene ella y pone Blondie. Y me dice, di que tú viste Blondie. Yo le digo, no, yo no le he visto. Y me dice,
¿cómo te empezaste?
Oye, ya tú la tenías, ya tú la habías visto tres veces.
Oye, que sí le he visto. Y yo le digo, no, estaba empezando. Me dice que está empezando. Yo no, lo que pasó fue que hay una controversia con la película. Y sí, yo quería ver, porque supuestamente ella sale mucho sin ropa. Y entonces mi error fue decir.
Tú sabes que ahora, tú sabes que ahora YouTube, tú le pasas el cursor por arriba y te pone los pedazos more plate de la vaina. Y todos los sex scenes estaban vistos ya de la cuenta Netflix de la película tuya.
Estoy aquí.
Qué maldita cura.
Coño, lo que pues sí. El wifi de nuevo, pero sí, estoy aquí. No, tú sabes, yo tengo mucha admiración. Esa muchacha ha llegado muy lejos. Y
Mucho talento.
Tiene mucho talento, ¿no?
Me gustó mucho en Deepwater, no solamente porque ella es uno de los personajes más sexys que ella ha hecho, porque Deepwater fue una actuación muy dura, pero no te voy a negar que parte también de que yo la quisiera ver son esas escenas donde ella se expresa.
Ella no tiene, se puede decir que ella no tiene miedo a desdoblarse. Ella es una actriz que no tiene miedo a...
¿A desdoblarse?
Sí, a desdoblarse.
Sí, ok. No, no, pero el
talento que whatever that means. Whatever that means, pero ahí también está Adrien Brody en la película.
Sí, loco, y Bobby Cannavale también, que es muy duro, loco. Exacto. Lo vimos en Vinil, que es una serie que yo recomiendo mucho de HBO, aunque la cancelan en la primera temporada, pero es una serie que está chula. Déjame robarme el internet
del
trabajo, para que no se caiga
tan. Tiene un elenco bacano, pero... No sé, porque la puntuación está media bajita, ¿eh?
Sí, pero ya no lo vamos a llevar de las puntuaciones de la página, loco. La página últimamente, si tú no le pagas, ellos no te puntúan bacano, mané.
No, yo quiero hablar de eso. Porque ha sido una controversia muy, muy grande el tema de que, primero, Ana de Armas, que es una actriz cubano-española, pero más bien cubana, que esté interpretando un personaje americano, que era una mujer que tenía un acento muy específico y muchísimas cosas. Y lo primero que le criticaron a Ana de Armas fue eso, el acento. La película recibió la ovación de pie más grande que se da en Cannes, que se ha dado en Cannes. La segunda más grande la tiene Guillermo del Toro con Laberinto del Fauno, que fueron, si no me equivoco, me pueden corregir en los comentarios de este
que episodio. Fueron una cuando se fue el Guillermo y en la ovación de pie.
A Ana de Armas le dieron 14 minutos.
Es que todavía está aplaudiendo.
Todavía, así, como es indiferencia, fue la ovación de pie de en Cannes.
Ajá, ahí llegó de nuevo, ahí llegó.
Espérate, que me voy a robar este Wi-Fi, espérate.
Oye, robando ese Wi-Fi, lo que un tigre que viene en el primer mundo, oye.
Pero sí, el Laberinto del Fauno fue pila de dura.
Sí, pero también película. Está Wild, la nueva de donde sale este tipo, el de la momia, que también le dieron 6 minutos de pie de ovación.
A Brendan Fraser
en el Festival de Venecia, en este caso. No fue en Cannes, fue en Venecia, pero le dieron 6 minutos. ¿Cómo tú ovacionas 6 minutos pisado, loco? ¿Tú te cansas de ovacionar?
Yo creo que ellos llevan un cronómetro para...
La pa que crema, pero loco, ¿tú sabes lo que son? 6 minutos tú parado aplaudiendo. 6 minutos.
Está fuerte.
¿Tú sabes lo que graba 6 minutos de podcast, manín? Que uno...
La mano lo deben de doler.
El diablo, 6 minutos tiene Guillermo perdido, ya se fue.
No, que está cambiando de Wi-Fi. Pero también aprovecho el momento para decir que estoy medio afónico, porque tengo la sinusitis súper revoltía hoy, por eso quizá ven que me quedo sin aire y todo.
El diablo se robó un Wi-Fi.
Escuchan bien ahora. Como
ñato. Sí, está nítido ahí.
Sí.
Ahora que estoy usando la flota de trabajo, gracias a los óticos.
Pues sí, tú estabas hablando que el Laberinto de Fauno fue la previa a la ovación más grande. Exacto. Ahora fue la de Blondie.
Ahora fue la de Blondie y está bien, ok, perfecto. Pero el tema es que hay mucha gente que le ha molestado que ella, por su origen, esté interpretando a Marilyn Monroe. Bien, no hay problema. Pero entonces la película ya salió y se está criticando dos cosas. Primero que la película está basada en un libro que no es autobiográfico de una persona que no conocía a Marilyn Monroe.
¿Entiendes? Ajá, ¿y cómo lo hizo?
Exacto.
No, así como tú escribirías sobre una personalidad, tú investigas y escribe tu punto de vista, ¿tú entiendes? Entonces, el libro se enfoca mucho en cómo Marilyn Monroe fue explotada sexualmente en la industria y cómo se le trató y todo lo que ya pasó por ser un sex symbol en ese tiempo, que en cámara era muy respetada, pero en lo privado no. Incluso, hay una frase muy famosa que mi papá siempre me dice, que de Marilyn Monroe, que ella dice, nadie sabe lo triste que tú estás en tu casa, que no suena el teléfono, nadie a preguntarte cómo tú estás, o sea, a nadie le importa quién tú eres, a menos que tú estés en la pantalla. Y eso es una cosa que siempre se habló de ella, y se habla también la relación que tuvo con Kennedy, qué sé yo. Pero hay mucha gente que está quillado por eso, uno, y dos, porque hay una escena que yo se la doy, a todo el que está quillado por esa escena yo se la doy. Loco. Todos los fetos, manín, que ella vuelta, le hablan, mi loco, y la atormentan. Y le dicen, mamá, me mataste, mamá. Entonces, como que no, manín.
Es verdad. El diablo. Sí, forzan ahí lo de... Forzan ahí lo provida. Lo provida forzan ahí.
Sí, entonces ahí no. Hay un close-up que está muy allá, pero que no le voy a dar spoiler. Pero el único close-up que yo he visto en cine de ese acto. Ustedes lo verán si quieren ver la película.
Es loco, pero los conservadores están dando mucho dinero últimamente en la industria, los conservadores. Con
sí,
esos temas.
No, se puede decir que sí, pero yo creo que no tiene que ver con pro vida o no. Yo creo que tiene más que ver con lo que ella sentía como mujer cristiana, ¿tú entiendes? Pero.
No, claro. De la época también.
Sí.
Es un tema complicado y delicado eso.
Sí.
Lo Provida seguro están también de fiesta hoy, igual que nosotros, porque Mortal Kombat cumplió 30 años ayer.
Lo Provida. O sea, yo me acuerdo cuando todas esas mamás conservadoras y cristianas protestaban por Mortal Kombat. Mortal Kombat fue un juego que tenemos que tener pendiente, que cuando llegó causó... estremeció lo que viene siendo la industria del videojuego.
Fue el inicio de la protesta. Fue el inicio de la protesta contra los videojuegos violentos.
Y que era del
diría
diablo.
Yo, sí, no
sí,
sé,
sí,
pero...
Sí, totalmente. O sea, Mortal Kombat... Loco. Mortal Kombat... O sea, hay varios documentales de eso y cosas, pero resumiendo, los Mortal Kombat es un juego que hasta como por el tipo de gráfica que utilizaron, por el motion que utilizaron.
Claro.
Loco, la gente fue un cambio muy grande, loco. Tú pasas de tú jugando con Mario y Yoshi. Tú estás jugando Mario y Yoshi, manito.
Sí.
Y llegan a ver tigre, loco.
De ver super pixeles, o sea, de ver pixeles en 8 bits, por así decirlo. Que no, la verdad no sé si es así, pero tú sabes, por decir que es una resolución súper bajita, a ver básicamente una foto moviéndose.
Exacto.
En Mortal Kombat,
sí,
¿tú entiendes?
El tipo de animación
es una revolución totalmente
diferente. Bueno, mira, salió en el 92.
Tú ves a esa gente sacándole el espinazo, loco, a una gente así.
Exacto, pero ese fue el gusto de Mortal Kombat, más que la gráfica, loco. Tú ves un juego que tú le sacas el espinazo, como tú dices, le mocha la cabeza, tú ves la sangre, sangrerío en Sega, porque no en Nintendo.
Oh, manín, pero, y tú peleando en un mundo donde está un viaje de gente clavada, loco. Empullada, loco, así la gente guindando, como si fueran vainas de carne, loco.
Sí, sí.
Y pasa tu mamá acabando de llegar al trabajo, sí, matándose, manín, para darte una buena vida a ti, loco. Cuando llega lo que te encuentras jugando ese disparate, loco. No digo yo, manín. No.
Que tú sabes que uno era un chamaquito, entonces tú, por ti solo, tú no te ibas a comprar ese juego. Ella te lo tenía que regalar, que tú le tenías que decir, mami, cómprame Mortal Kombat. Y después que tú lo pones, lo primero que ella ve es eso.
Ella no sabía. Tenemos que tener pendiente. Mortal Kombat salió el 8 de octubre de 92. Publicado por Midway. Todo el mundo se acuerda de Midway cuando sale en la pantalla. Uh-huh. Y tiene que tener pendiente que en esa época de principios de los 90, manín, que finales de los 80, principios de los 90, con el pánico satánico, que Doom era un bobo, Doom. Porque al lado del diablo y la gente dando tiros y sangre. Y después viene Mortal Kombat, loco. O sea, eso fue lo que hizo, lo que detonó, que se llevara el Congreso de Estados Unidos para poner un sello de censura a los videojuegos, manín.
Pero en Doom tiene la contraparte de que como Doom era para computadora, era menos accesible para los niños.
Claro, pero como que ya lo jugaban. Además, encontraron una copia de Doom en la computadora de uno de los muchachos con el caso Columbine.
Sí, sí.
Que eso detonó, más Mortal Kombat llegó, ¿tú me entiendes? O sea, eso fue, loco, las alarmas, manín, en el cielo.
Yo recuerdo que
Nintendo... Nintendo censuró la sangre en la Mortal Kombat, lo que le dio ventaja a Sega en ese momento, que sacó la versión sin censura, y Sega vendió durante meses más que Super Nintendo en ese momento, loco, simplemente porque tenía sangre. No sé si tú me entiendes.
Sí,
fue una cuestión, manín, que definieron los videojuegos como lo conocemos ahora y las calificaciones.
Sí, loco, yo me acuerdo también que en la tienda de videojuegos, por lo menos cuando yo vivía en Santiago, en la tienda de videojuegos le decían a los papás de qué eran los juegos en ese tiempo, porque había una había como más, digamos que estábamos más como había como más supervisión antes, como que mire doña, este juego es para gente grande, este juego no es para sus niños, porque al final el papá iba a pelear, era para la tienda, no era el chamaquito que lo iba a pelear, ¿tú entiendes? Y yo me acuerdo, acuerdo que yo tenía el Super Nintendo con la Donkey Kong y la Mario. Y yo cambié la Mario por Tortuga Ninja y Tortuga Ninja por Mortal Kombat. Y así fue que yo tuve Mortal Kombat.
Claro, exacto. Que
de joseo, joseando de chamaquito.
A mi papá nunca le importó eso, pero mi papá se preocupaba más por lo que costaba el juego que por lo que el juego tenía. No sé si tú me entiendes.
Bueno, pues en mi casa se preocupaban tanto por eso que nunca tuvimos cuarto para comprarme una consola hasta que llegué aquí. En mis 15 años fue que yo tuve mi primer PlayStation.
Pero te compraron el Game Sega Boy, y fui contigo a comprarlo, el Game Boy.
Ah, sí. El Game Boy sí.
El Game Boy era una pámpara, ¿no? Yo tuve un Advance 9.
Sí, el Game Boy estaba duro.
Oh, uf, el Color. Ya un saludo a Chuchi que nos poníamos...
El Game Boy Color legendario, que después de viejo lo enteramos, que era difícil de encontrar, pero habían como 27 cuando fuimos a comprarlo con Pablo, que era el morado.
¿Cuál?
Transparente.
Ah.
¿Qué será que yo tenía?
Que se le veía.
Yo del Advance tuve el morado mate con el Advance.
Ah, no, el mío era verde, loco.
Sí, pero tú sabes que la tecnología va avanzando. La tecnología va avanzando y en estos meses tenemos una revolución de tecnología, porque Intel, bueno, no Intel, AMD primero sacó en este mes pasado, el 27, sus CPU, los Ryzen 7000, que ahora mismo eso es lo que está lo más roto de mercado. Si tú quieres una vaina súper rápida, eso es lo más duro que hay. La única desventaja es que ellos cambiaron entonces el chipset. Entonces, con los motherboards que tú tenías de antes, del año, de este no año, del año pasado, no puedes usar lo nuevo.
Ahí la crema, man.
Todo desde cero.
Eso va a perjudicar la venta, man.
Unos cuartazos bacanos, porque entonces los motherboards que vienen con él, que soportan esa tecnología, tan carísimo.
Tan caro.
Ya tú sabes. Ahora, el 12 de este mes, sale también lo que son las tarjetas gráficas, que la serie 4000 de NVIDIA. También el mismo día sale el Arc de Intel, que es su primer GPU, su primera tarjeta gráfica, que por lo menos va a ser la contraparte de NVIDIA, porque lo de NVIDIA están lanzando una tarjeta, la 4090, son 1600 tablas.
El diablo.
¿Verdad? Lo de ARC, Intel, son $300, 300 y 350, si no me equivoco.
Sí, pero hay que ver.
O 290 y 350, porque
Intel,
creo que
ya,
son,
Intel, por ejemplo, ya ha trabajado con tarjeta gráfica para consola, por ejemplo, y la integrada, que trae la mayoría de laptops que son de
la
Intel.
La integrada.
Si ellos van a venir con esa misma tecnología, van a tener que meterle, loco, porque Intel es famoso por calentarse como el diablo. Yo quiero saber cómo van a refrigerar esa tarjeta gráfica.
Eso te iba a decir, ¿tú tienes alguna, noticia de el enfriamiento? Porque es un bobo, ¿no?
La verdad es que, como es una tarjeta gráfica, vienen con su abanico ahora ya bien establecido.
Claro.
El calentamiento no va a ser mucho problema, porque esa no es una tarjeta que va a consumir mucha energía, la de Intel. Porque es una tarjeta, vamos a decir, para empezar, ¿me entiendes?
Ah, okay,
una
de
tarjeta
entrada.
Que no es para competir, no es para competir con la 4090.
Es como para tú poder darle un poquito más de potencia, pero a la máquina tuya sin gastar mucho dinero.
Exacto. Ella está compitiendo con la 3060, ¿me entiendes? Que es una de las versiones más baratas de NVIDIA, ¿tú entiendes? O sea, más barata ya en lo que es el tema de ray tracing. No tanto de entrada, full entrada, sino como mid-range.
Ok.
Y ya tú sabes, esa gente están ahí rompiendo.
Ahora, ¿qué va a pasar
cuando Salen los CPU el día 20, creo que, de este mes, de Intel también.
Yo espero que tiren un procesador con ARM. Intel ya está bueno. O sea, sería bueno ya que comenzaran a darle contraparte, que se vea que estamos en el futuro ya, tú ves. Porque la tecnología que está manejando Intel y AMD, por más que yo estén, tú me entiendes, ya tiene que dar un vuelco.
Bueno, ya,
aunque
ya
eso se, implicaría ya cambiar se, todo, tú ves.
Ya se demostró que ARM es el futuro. O sea, ya se demostró que...
Por lo menos un procesador ARM deben sacar.
Lo que pasa es que cuando tú te pones a hablar de masas, ¿tú entiendes? Hay un problema. Porque si tú haces algo de ARM, tú lo puedes hacer muy enfocado como en ciertas cosas.
En productividad,
cosas,
por ejemplo.
Ahora mismo. Exacto, que eso fue la apuesta que hizo Apple.
Claro.
Se enfocó en productividad porque ellos siempre se han enfocado en productividad.
Y le salió más fácil.
Cuando tú hablas de una computadora normal, no es solamente productividad. Y también no es solamente productividad en una área. Porque Apple siempre se ha sobresalido en lo que es el área de fotografía. Uh-huh. Y antes música, pero ya incluso hoy en día ya no es lo más duro en música. Uh-huh. Ahora todo el
pero
mundo
también,
que,
yo entiendo
que tiene música
que tú,
utiliza Windows.
Yo entiendo que tú cambiar a ARM, por ejemplo, en este punto, implicaría tú tener que tirar tarjeta gráfica nueva que sean compatibles.
Exacto.
Tiene que pedir a Microsoft que te haga un Windows.
Claro,
para ARM. Claro. Los programas que ponerlo todito.
Y todo
para
el
ARM.
Mundo tiene que y es para que todo el mundo después adopte esa tecnología. Es decir, que tiene que cambiar todos los sistemas.
Y los juegos. Todito para ARM.
O sea, todo.
Es un bobo.
Claro.
Sí,
entonces,
a la larga,
claro.
Un procesador claro. ARM.
Entonces, pero energía. Yo entiendo que eso sería una cosa que iría entrando poquito a poco.
Claro.
¿Entiendes? Que ellos tiren un sistema. ¿Tú entiendes? Uh-huh. Que tiren uno. Y ahí la gente va a los early adopters van a empezar, van a ver qué es lo que van a decir, ok, está bacano, podemos tirar un tier más alto. Uh-huh. Y así sucesivamente.
Pero no creo
que ellos lo vayan a tirar así de que tipo Apple, que así. Jódanse lo que se vayan a joder, pero nosotros
sí, estamos. Sí, pero Apple tiene la ventaja y es que ellos fabrican los chips, ellos fabrican la computadora, ellos hacen el sistema operativo. Ellos tenían todo centralizado
también
para hacer ese cambio. Mientras que en el caso de gran público de Windows, hay que cambiar demasiada pieza, loco. O sea, Windows todavía ahora, con la tecnología que tienen, se le dificulta todo esos drivers que maneja de diferentes fabricantes.
También, tú sabes, Apple tiene una ventaja que la gente que le gusta, tú sabes, en tu cara, que yo me hago una moñita con un zafaconcito, que me dejo la barba larga y vaina, a ellos les gusta, entonces gastan todo su cuarto de 3 años en una computadora y andan fronteando, ¿verdad que sí?
Ajá. Guillermo también.
O sea. Es mentira. Es mentira. Es mentira. It's a wrap.
El Licheo Podcast.